Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Buenos días y bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura, programa que hacemos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en una ciudad de Santiago que a esta hora tiene 13,3 grados Celsius, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera que la máxima pronosticada por el mismo organismo llegue hasta los 30 grados. Jueves 26 de febrero, casi viernes, casi fin de semana, el último fin de semana ya de lo que es febrero y también de lo que para muchos son el fin de las vacaciones, porque recordemos, ya la próxima semana vuelve la realidad, inicia el año escolar y con ello también se espera la llegada de los veraneantes que se encuentran en diferentes ciudades de nuestro país. Comenzamos las informaciones con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A pocos días de finalizar las vacaciones de verano y comenzar con el retorno a clases, uno de los cambios más importantes es el aumento en el valor del transporte público en la región metropolitana. Este afectará a la tarifa de viaje de cada alumno que utilice la Tarjeta Nacional Estudiantil o TNE. Si bien el transporte se mantiene gratuito para la enseñanza básica, quienes cursan la educación media y superior deberán cancelar un nuevo monto. A partir de ahora, los usuarios con TNE deben pagar una tarifa de 260 pesos, lo que significa una alza de 10 pesos respecto a la tarifa anterior de 250 pesos. Es decir, con una carga de 1.000 pesos al pase escolar, ahora solo alcanzarán 3 pasajes de metro. Asimismo, la tarifa para adulto mayor pasará a ser de 390 pesos, mientras que el monto máximo mensual con el código QR permitirá viajes gratuitos a partir de los 42.000 pesos gastados en un mes.
6 de la mañana con 2 minutos. Recuerde que puede leer noticias también en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. 6 de la mañana con 3 minutos y vamos a los titulares de esta jornada. La Moneda calificó de acusaciones infundadas los cuestionamientos sobre el proyecto del cable submarino entre Chile y China. Presidente Gabriel Boric defendió al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Carlos Montes pidió no sobrepolitizar el debate. Denuncian ante la Contraloría al mandatario electo José Antonio Kast por el presunto mal uso de la banda presidencial en la foto oficial. Desde su equipo dijeron que la imagen muestra la identidad del jefe de Estado y también lo que será su gobierno. La estatua de General Manuel Baquedano vuelve a la Plaza Italia. El Consejo de Monumentos aprobó el regreso de la escultura que había sido retirada tras el estallido social del 2019. Presidente Gabriel Boric volvió a defender su gestión. Es absolutamente falso que se ha hecho todo mal, dijo el mandatario. El jefe de Estado fustigó que algunos prefieren la cuña fácil y decir que no se está haciendo nada en reconstrucción. Insólita fuga de reo desde el Tribunal de Garantía de Colina. Se escapó tras escuchar que quedaba en prisión preventiva. Gendarmería calificó el hecho como una vulneración de seguridad. Horas más tarde, el sujeto fue recapturado mientras se investigan dos nuevos escapes desde la ex penitenciaría de Santiago. Influencer Fran Mayra quedó con arraigo nacional. Fue formalizada tras protagonizar un accidente de tránsito en Lo Barnechea. El motociclista afectado permanece en estado crítico. Policía cubana mató a 4 tripulantes de una embarcación civil proveniente de Estados Unidos. La lancha rápida no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales. Hazaña en Brasil. O'Higgins eliminó a Bahía en los penales y avanzó a la tercera fase de la Libertadores. El capo de provincia se medirá ahora ante Deportes Tolima o Deportivo Táchira. Hoy se vive la quinta noche del Festival de Viña del Mar. La apertura estará a cargo de Mon Laferte y el cierre con Yandel Sinfónico. En el humor estará Piare con P. Ayer Juanes y qué personajes conquistaron a la Quinta Vergara.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05, los afectados por los incendios forestales en la región del Biobío acusaron la existencia de problemas en los pagos de los subsidios y los bonos comprometidos por el gobierno tras la emergencia. Nos informa Marcelo Castro.
Surgen los primeros inconvenientes para los afectados por los incendios forestales de enero pasado en la región del Biobío, y es que varios acusan problemas con el pago de los bonos asignados por el gobierno tras los siniestros. En específico, sostienen que tanto el bono de acogida como el de autoconstrucción no les han llegado. En el sector de GeoChile, los dirigentes han detectado a lo menos 5 familias con esta problemática. Así lo dijo Blanca Valenzuela, presidenta de la Junta de Vecinos de GeoChile.
Van 5, pero pueden ser más. No tenemos la totalidad porque estamos trabajando para tener conocimiento de cuántos vecinos están con el problema de los bonos. Estamos trabajando para dar la información que nos pidieron para poder solucionar o abordar cada caso, en realidad, porque no son muchos, con el bono de acogida y la ficha CIDE. No se ha pagado. No, nosotros estamos haciendo el rastreo para dar la información en conocimiento de las familias que han tenido problemas con los bonos.
Ante este escenario, desde el gobierno descartan que en sus registros tengan problemas con el pago de las bonificaciones que se anunciaron tras los incendios, aunque en las últimas horas hubo un despliegue de los distintos ministerios involucrados en la zona para detectar algunas falencias. Así lo dijo el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Hasta el momento no tenemos de manera oficial ningún reporte respecto a lo que usted indica, pero la idea de poder generar ese despliegue en terreno es precisamente poder ver cualquier alerta que se haya registrado. A priori, los antecedentes que tenemos y varios de los contactos que ha hecho, por ejemplo, el MIMBO con varias de las personas que recibieron el bolsillo electrónico, que nos han confirmado que lo han recibido ya durante los últimos días y que lo están utilizando. Pero vamos a esperar, obviamente, el despliegue que va a hacer todos los funcionarios públicos que durante esta mañana ya partieron en el sector de Punta de Parra en conjunto con el Ministerio de Vivienda.
En tanto, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, su titular, Carlos Montes, indicó la forma en que se está trabajando en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Y nos comprometimos en obras a hacer 3 cosas fundamentalmente. La primera, en Ríos de Chile, que son 720 viviendas que se quemaron, entrar a licitar al menos la demolición, que es un tema complejo, requiere financiamiento, etcétera. Iniciar el proceso de expropiación para después de todo listo para reconstruir viviendas de mejor estándar, de mejor calidad. En segundo lugar, las familias, mientras están reconstruyéndose, las viviendas tienen que vivir en otros lados, y ahí estamos en toda una campaña para conseguir arrendamiento, y en algunos casos está planteando la idea de que haya albergue transitorio. Cámara Chilena de Construcción nos sugirió 883 viviendas en la región para poder analizarlas. Las recorrimos una por una y llegamos a la conclusión de que había 60 en condiciones de servir para este efecto. Y lo tercero que estamos haciendo en la región es todo el tema de la vivienda industrializada.
Ya son más de 300 las viviendas de emergencia que se han instalado para los afectados de estos incendios forestales.
6:08, el presidente Gabriel Boric volvió a defender su gestión y advirtió que es absolutamente falso que se ha hecho todo mal. El jefe de Estado, quien visitó la región del Maule, fustigó que algunos prefieren la cuña fácil y decir que no se está haciendo nada en reconstrucción. Nos informa Manuela Silva.
El presidente Gabriel Boric, a menos de 2 semanas de entregar el mando, volvió a defender públicamente la gestión de su gobierno, rechazando con firmeza las críticas de que se ha hecho todo mal en materia de obras públicas y procesos de reconstrucción durante sus 4 años en La Moneda. En este contexto, el mandatario mencionó que la política habitacional en Chile trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado, destacando que la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó 118.000 viviendas en construcción, su gobierno habrá entregado más de 260.000 soluciones habitacionales y que además traspasará más de 150.000 viviendas en ejecución a la próxima administración. Durante su intervención, el presidente desmintió las críticas que aseguran que no existen avances en reconstrucción, señalando que en distintas zonas del país se están llevando adelante procesos de recuperación tras los desastres registrados en los últimos años.
Pero hay algunos que prefieren la cuña fácil y que dicen no se está haciendo nada en reconstrucción. Acá los trabajos son complejos e involucran a mucha gente. no nos faltemos el respeto, no busquemos la peor versión del otro. Si gobernar un país tiene muchas dificultades, pero por sobre todo se hace en colectivo. Se hace en colectivo y son muchos y muchas los que se esfuerzan para sacar día a día adelante proyectos como este.
Cabe recordar que las cifras de reconstrucción tras el mega incendio han abierto un fuerte debate entre el gobierno entrante y el saliente, debido a que el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, junto al presidente electo, José Antonio Kast, sostienen que solo un 10% de las viviendas afectadas han recibido una solución definitiva y que cerca de 1.700 familias aún no cuentan con subsidios, considerando únicamente las casas terminadas. En este sentido, el expresidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados y militante de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, recalcó que el gobierno actual no tiene sentido de urgencia.
Bueno, el gobierno del presidente Boric creo que no tiene sentido de urgencia para trabajar por la gente. Creo que la reconstrucción de lo que fueron los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Limache fueron desastrosos, no alcanzaron a cumplir casi nada y no me cabe la menor duda que en el sur va a ser algo similar. Lamentablemente la falta de sentido de urgencia y la falta de sensibilidad con el problema de todas estas familias fue brutal.
En contraste, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Carlos Montes, estima un avance cercano al 45% al incluir subsidios habilitados y proyectos en ejecución, argumentando que de más de 4.600 viviendas dañadas, solo 3.482 son reconstruibles y 2.716 ya cuentan con subsidio. Respecto a esto, Montes reafirmó que el ministerio continúa desplegado con un equipo técnico sólido, enfocado en traspasar al próximo gobierno proyectos, lineamientos y obras en marcha con financiamiento garantizado.
Estamos trabajando, tenemos un muy buen equipo del ministerio allá y trabajando para dejarle al gobierno que viene ideas, propuestas y también inicio de obras con su financiamiento correspondiente. Eso es lo que nos corresponde porque el Estado es uno solo, las familias son familias de Chile y tenemos que preocuparnos tanto uno como el otro gobierno.
De cara al cambio de mando, la reconstrucción se consolida como uno de los principales focos de la transición, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo buscando dejar proyectos y obras encaminadas, mientras el gobierno entrante exige mayor celeridad en las soluciones definitivas para las familias afectadas.
6 de la mañana con 13 minutos y atención con esta información porque el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó preliminarmente un sismo registrado en el sureste de Quillaiguan a 63.18 kilómetros de ese lugar, magnitud 5.0, todo esto que habría ocurrido hace solo minutos, información preliminar que entregan entonces desde el Centro Sismológico Nacional. De esa información nos cambiamos a otra porque la estatua de General Baquedano regresará a la Plaza Italia. El Consejo de Monumentos aprobó el retorno de la escultura que había sido retirada tras el estallido social del 2019. Nos informa Carolina Flores.
Bueno, a cerca de 5 años de haber sido removido, el monumento del general Manuel Baquedano volverá a su sitio original, uniendo las comunas de Santiago y Providencia en la rotonda de Plaza Italia. El retiro de la escultura se había efectuado el 12 de marzo de 2021, tras los daños ocasionados durante el estallido social, y posteriormente, tras su restauración, fue trasladado al Museo Histórico y Militar, donde permanece desde 2022. La decisión de volver a moverlo a la plaza, que también lleva su nombre, fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Monumentos Nacionales en una discusión que se extendió cerca de una hora. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, no tardó en referirse, valorando la decisión y reiterando que marca el fin de un ciclo de violencia y constituye una invitación a la unidad.
Y hoy se cierra un ciclo en donde la violencia intentó ganarle a la democracia, intentó ganarle a la razón, intentó ganarle a nuestra historia. El plinto con el general Baquedano es un monumento al encuentro, a la unidad. Estamos convencidos
de que es momento que Chile se reencuentre. Y qué mejor lugar que hacerlo que aquel que nos encontró durante tantas veces.
Si bien el edil ha manifestado públicamente su interés por concretar la reinstalación antes del cambio de mando, es decir, el 11 de marzo, aún se desconoce si se logrará en esa fecha. Cabe recordar que este tema había generado cuestionamientos por parte del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien apuntó a posibles razones políticas por insistir en que vuelva en la actual administración. Desde la Gobernación Metropolitana también fueron consultados por el tema en relación a la inauguración del nuevo nudo baquedano, que también está programado para inicios de marzo, donde el gobernador Claudio Rego sostuvo que espera que se haga en conjunto como estaba previsto.
Yo soy un convencido de que si esto es parte integral del proyecto, lo razonable sería que lo inauguráramos con la estatua en su lugar. Si por alguna razón el Consejo de Monumentos Nacionales tomara una decisión distinta, creo que no hay que postergar la inauguración. Pero si tú me preguntas mi opinión, es que si el diseño original de la nueva plaza contempla monumentos a Gabriela Mistral y también la estatua de Baquedano, ambos deberían estar para su inauguración.
Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en conversación con Radio Agricultura, también recordó los hechos violentos ocurridos en el estallido social, comparándolo con el contexto actual y apuntando a este hito como un acto de recuperación.
El monumento debe volver a la Plaza Baquedano y hay que cuidarlo. No están las condiciones del 2019, no hay espacio para un nuevo estallido. La ciudadanía, que lamentablemente en algún minuto apoyó en un 60% y más la violencia como único mecanismo para lograr los cambios, hace mucho rato que entendió que eso no solo no dio resultados, sino que solo dañó. Creo que es parte del proceso de recuperación post-estallido el instalar ahí el monumento en el límite de las dos comunas.
Ahora, desde la Municipalidad de Providencia, deben concretar los trabajos en la base inferior, que incluye la implementación de un nuevo sistema de anclaje que permitirá resistir el monumento del general Baquedano.
6 de la mañana, 17 minutos, actualizamos lo que mencionábamos hace un momento. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, a través de su cuenta de X, publicó finalmente lo que fue este sismo de magnitud 5.0, finalmente que ocurrió a 79,22 kilómetros al sur oeste de Ollagüe, todo esto hace solo algunos minutos. Revisamos los panoramas de esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Razones para no morir, que es una obra del Teatro Nacional Chileno basada en textos de Jorge Díaz, que explora la existencia humana, la memoria, la identidad y la resiliencia a través de un viaje de autodescubrimiento y humor, invitando al público a reflexionar sobre la vida y la superación de adversidades personales y colectivas. Las razones para no morir, según la obra, residen en el amor, la memoria, la conexión con otros y la capacidad de encontrar humor y significado incluso en la pérdida. Show que se está presentando en el teatro en Escafé de las Artes, y el valor de las entradas parte desde los 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Tarea Sideral, un mensaje para el alma, obra que nos relata la historia de Ramona y Jacinta, que son compañeras de curso y están intentando hacer un video para preguntar a las y los científicos del Observatorio ALMA cuáles son las coordenadas exactas de la Cruz de la Chacana, un símbolo astronómico originario de diversas culturas ancestrales. En su intento de realizar esta tarea, las niñas iniciarán un viaje cargado de risas y aventuras a través de la astronomía, los pueblos originarios y la amistad. ¿Lograrán ponerse de acuerdo y terminar su tarea sideral? Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos.
6 de la mañana con 19 minutos, revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada en el norte del país. Comenzamos en Arica. La Dirección Meteorológica de Chile dice que la mañana y la tarde estará despejada, que la máxima para hoy será de 28 grados. Luego, en Iquique, la mañana estará despejada, la tarde con nubosidad parcial, y la temperatura pronosticada para esta jornada es de 28 grados la máxima. En el caso de la región de Antofagasta, la Dirección Meteorológica de Chile informa que la máxima para esta jornada será de 25 grados, la mañana tendrá nubosidad parcial y la tarde estará despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Copiapó, la mañana estará cubierto variando a despejado, la tarde estará completamente despejada y la temperatura máxima pronosticada para esta jornada es de 30 grados. En el caso de las ciudades de La Serena, Coquimbo, en la cuarta región, la mañana estará cubierto variando a nubosidad parcial y la tarde despejada, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, y la temperatura máxima pronosticada para hoy en ese lugar será de 21 grados. En el caso, por otro lado, de la región de Valparaíso, mañana y tarde completamente despejado y la máxima para hoy está pronosticada en 22 grados, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. Por último, en Santiago, la mañana estará despejada, la tarde también, y la temperatura máxima para hoy en la capital está fijada en 30 grados. Vamos a una pausa comercial y ya seguimos con noticias en agricultura.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Un total de 40.000 botellas de vino chileno serán retiradas voluntariamente del mercado japonés tras detectarse la presencia de aditivos no autorizados por la normativa local, según informó la empresa japonesa Mercian, perteneciente al grupo Kirin. Los productos corresponden a 3 vinos ligados a Concha y Toro. La decisión se adoptó luego de constatar que durante el proceso de producción en Chile se utilizó citrato de cobre, un aditivo permitido en diversos países, incluido Chile, y empleado para eliminar sabores indeseados asociados a la fermentación. Sin embargo, este compuesto no está autorizado por la regulación japonesa. Pese a ello, la compañía aseguró que el impacto en la salud es extremadamente bajo y que no se han registrado problemas asociados al consumo. Desde su lanzamiento se han enviado cerca de 620.000 unidades a Japón, estimándose que actualmente unas 40.000 se encuentran en circulación. Mercian anunció compensaciones para los consumidores mediante certificados de regalo en el marco de una medida preventiva que se enmarca en los estrictos estándares regulatorios del mercado nipón. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos, retomamos las noticias acá en Radio Agricultura con información que viene desde la Quinta Región, porque hoy se vive la quinta noche del Festival de Viña del Mar. La apertura estará a cargo de Mon Laferte y el cierre con Yandel Sinfónico. En el humor estará Piare con P. Ayer, Juanes y qué personajes conquistaron a la Quinta Vergara. Nos informa Catalina Cisternas.
Con una mezcla de rock, pop latino y música romántica, Juanes se llevó a ambas gaviotas en un show que también estuvo marcado por la interacción que tuvo con el monstruo, cantando literalmente en medio del público de la Quinta Vergara. Y tal como se había especulado, la cantante chilena Mon Laferte se subió al escenario de la Quinta Vergara para acompañarlo en la canción Fotografía. El momento se convirtió en uno de los más aplaudidos y celebrados por los miles de asistentes.
Yo adoro esta mujer. Te amo, Mon, gracias de verdad. Es un honor estar aquí cantando contigo en tu tierra. Gracias por este regalo tan hermoso que me das. Gracias de verdad. Te adoro.
Yo te amo y Chile te ama.
Bien, y yo a usted. Gracias.
Ahora donde el monstruo sí se manifestó y de forma potente fue en el acto de Aska Sumatra. Ella hizo reír a toda la quinta, hablamos con el público, dijeron que era uno de los mejores shows de humor hasta el momento, pero también fue en el que más se pifió, pero no por la razón que se pifea normalmente. Al finalizar la entrega de las gaviotas, cortaron inmediatamente la rutina, no la dejaron hablar y el público se enojó bastante porque querían que siguiera o que al menos se diera una explicación de este corte tan abrupto. Fue tanto así que en toda la competencia folclórica continuaban estas pifias y duró aproximadamente media hora los abucheos del monstruo. Ahora, si bien Aska no se pudo despedir, habló con la prensa posteriormente y dijo que no hubo corte, que fue por tema de tiempo y que todo salió según lo planeado.
Todos tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo. El tiempo está destinado y también como artista uno tiene que respetar al que viene. O sea, yo creo que no hay que buscarle nada malo a nada, porque si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía reclamando, lo encuentro que está bien hecho, la pega está espectacular. Y está bien hecho, ¿rieron? Ya, entonces, ¿sí o no? Ya, bacán, está la pega hecha.
Y con una Quinta Vergara llena a eso de las 2 de la mañana, comenzó la cumbia argentina con qué personajes, en donde Emmanuel Noer impresionó con su voz y motivación que conectó con todo el público, agradeciendo de corazón todo el cariño recibido por Chile.
Muchísimas gracias, no hay un discurso preparado, sino pura música nada más, ¿ok? Es pura música nada más, y agradecimiento para todos. Música popular que se extiende a lo largo de lo ancho de Latinoamérica gracias a la gente que nos sigue y nos elige, ¿ok? Es una banda independiente que frente a dos remadas de otros, nosotros hacemos 6 o 7, pero vale la pena. Acá está la prueba. ¿Qué personajes en Viña? ¡Seguimos sonando! ¡Las manitos arriba!
Para el día de hoy el festival abrirá con la Viña Marina Mon Laferte, que de hecho tuvo ayer una aparición en el festival con Juanes, a la que le sigue el humorista Piare con P. Y finalizamos con Yandel Sinfónico.
6 de la mañana con 28 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. La Moneda calificó de acusaciones infundadas los cuestionamientos por el proyecto del cable submarino entre Chile y China. Presidente Gabriel Boric defendió al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. Carlos Montes pidió no sobrepolitizar el debate. Denuncian ante la Contraloría al mandatario electo José Antonio Kast por el presunto mal uso de la banda presidencial en la foto oficial. Desde su equipo dijeron que la imagen muestra y la identidad del jefe de Estado y también lo que será su gobierno. La estatua del general Manuel Baquedano vuelve a la Plaza Italia. El Consejo de Monumentos aprobó el regreso de la escultura que había sido retirada tras el estallido social del 2019. Presidente Gabriel Boric volvió a defender su gestión. Es absolutamente falso que se ha hecho todo mal, dijo el mandatario. El jefe de Estado fustigó que algunos prefieren la cuña fácil y decir que no se está haciendo nada en reconstrucción. Insólita fuga de reo desde el Tribunal de Garantía de Colina. Se escapó tras escuchar que quedaba en prisión preventiva. Gendarmería calificó el hecho como una vulneración de seguridad. Horas más tarde, el sujeto fue recapturado, mientras se reportaron dos nuevos escapes desde la ex penitenciaría de Santiago. Influencer Fran Mayra quedó con arraigo nacional. Fue formalizada tras protagonizar un accidente de tránsito en Lo Barnechea. El motociclista afectado permanece en estado crítico. Policía cubana mató a cuatro tripulantes de una embarcación civil proveniente de Estados Unidos. La lancha rápida no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales. Hazaña en Brasil. O'Higgins eliminó a Bahía en los penales y avanzó a la tercera fase de la Libertadores. El capo de provincia se medirá ahora ante Deportes Tolima o Deportivo Táchira. Hoy se vive la quinta noche del Festival de Viña del Mar. La apertura estará a cargo de Mon Laferte y el cierre con Yandel Sinfónico. En el humor estará Piare con P, Ayer, Juanes y qué personajes conquistaron a la Quinta Vergara.
Revisamos los indicadores económicos de hoy 26 de febrero. El dólar se cotiza en 857 pesos con 15 centavos. El euro se cotiza en 1.011 pesos con 58 centavos. Por otro lado, el cobre se transa en 6 dólares con 4 centavos la libra. El petróleo Brent, por su parte, se cotiza en 70 dólares con 77 centavos el barril. El WTI se transa en 65 dólares con 48 centavos el barril. La unidad de fomento, por su lado, para esta jornada está en 39.773 pesos con 62 centavos. Y en tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos.
6:31 y revisamos información política porque sigue avanzando el trabajo para el cambio de gabinete del próximo 11 de marzo, que se concretaron nuevas reuniones bilaterales de traspaso de información y también se publicó el retrato oficial del presidente electo José Antonio Kast. En la imagen se ve al futuro jefe de Estado usando una banda presidencial con un escudo al centro, elemento que no era utilizado en un retrato desde que se hizo oficial la fotografía de Augusto Pinochet. Todo esto mientras que los expresidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos posaron sin el elemento que cruza desde un hombro hasta la cintura. Respecto del retrato, habló la futura ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien defendió el uso del escudo y la composición de la fotografía.
Este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a ser su gobierno. Un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante. El escudo nacional le pertenece a todos los chilenos. Han habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial. El presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda. Y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio.
Pese a la defensa del escudo, en el artículo 2 de la ley 2597 se establece que la banda presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior. En ese sentido, el abogado y presidente de la Fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón, presentó una denuncia ante la Contraloría por el uso del escudo. Al respecto, el jurista entregó los argumentos del recurso aludiendo a que la normativa no permita agregar nuevos elementos a la banda presidencial.
En esa regulación se establece que solamente componen la banda presidencial franjas de los tres colores en el orden que ahí se establece y no integra ningún otro elemento a este símbolo del poder republicano. Y por lo tanto, como en derecho público, solamente se pueden hacer aquellas cosas para las cuales la ley le entrega facultades a las autoridades, no se le puede adicionar a este símbolo ningún otro elemento.
Otro de los aspectos asociados al cambio de mando tiene relación con las reuniones bilaterales entre los diferentes secretarios de Estado y los que están por asumir. En esa línea, se concretó la primera reunión entre la vocera de la Moneda, Camila Vallejo, junto a Cedini, en el Palacio Presidencial. Tras el encuentro, habló la actual ministra de la CGGOP y valoró en la reunión, junto con asegurar que ese encuentro es parte del proceso de traspaso. Más información con Camila Vallejo.
Fue una reunión muy buena, creo yo muy positiva. Entregamos también, por cierto, información sobre hitos y eventos que les va a tocar administrar y desarrollar desde el punto de vista administrativo, valga la redundancia, el 2026 y así. Todo con el fin de darle continuidad a la labor del Estado y además incluso presentando los proyectos de ley que este ministerio ha estado tramitando en el Congreso Nacional, independientemente de si los toman, los promueven o no.
Por otro lado, desde la oficina del presidente electo informaron que el próximo 4 de marzo se realizará un encuentro entre el futuro mandatario y sus ministros junto con sus subsecretarios, todo esto de cara al inicio de la siguiente administración. Mientras que, de acuerdo a lo informado por EMOL, Andrés Ergaz asumiría como embajador de Chile en Estados Unidos para el gobierno de José Antonio Kast. El ingeniero comercial de 59 años llegará al territorio norteamericano en medio de tensiones que tiene nuestro país con el territorio liderado por Donald Trump. Todo esto en la trama por el cable chino. Y 6 de la mañana con 35 minutos, vamos a revisar el tiempo para la zona centro-sur de nuestro país, porque la Dirección Meteorológica de Chile, en el caso de Santiago, pronostica una máxima de 30 grados para hoy, jornada despejada mañana y tarde. En el caso de Rancagua, la máxima pronosticada por la DMC es de 29 grados Celsius, la mañana estará despejada y la tarde con nubosidad parcial. En el caso de Talca, 31 la máxima, despejada la mañana, nubosidad parcial durante la tarde. Luego, en Chillán, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, 28 grados la máxima, mañana despejada y la tarde nubosidad parcial variando a nublado. Por otro lado, en Concepción la máxima pronosticada para hoy es de 20 grados, la mañana estará despejada y la tarde con nubosidad parcial variando a nublado. Más al sur, en Temuco, la Dirección Meteorológica de Chile informa 25 grados la máxima, la mañana nublado y niebla, la tarde nubosidad parcial. En el caso de Valdivia, 23 grados la máxima pronosticada para hoy, la mañana estará nublada y con niebla, durante la tarde habrá nubosidad parcial. En el caso de Puerto Montt, mañana nublada, la tarde con nubosidad parcial y la máxima está fijada en 21 grados. En el caso de Coyhaique, 19 grados la máxima, nubosidad parcial durante la mañana y la tarde estará nublada, mientras que en Punta Arenas la mañana estará nublada con ocasionalmente nubosidad parcial, mientras que durante la tarde nublado y chubascos débiles variando a nubosidad parcial y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, todo esto cuando la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile es de 17 grados. También les cuento que en Universidad Andrés Bello invita a vivir su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos internacionales analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando las formas de aprender y enseñar. Revívelas en aporteunap.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec.
respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec, te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1.000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:41, retomamos noticias en agricultura. Un intento de fuga en plena sala de audiencias volvió a encender las alarmas respecto a gendarmería y los protocolos de seguridad en recintos judiciales. Uno de los imputados logró escapar hasta la vía pública, pero logró ser recapturado. Los detalles con Ignacio Valdivieso. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Ricardo. Tal como comentabas, sí, un nuevo suceso volvió a golpear a gendarmería, ya que durante la jornada de este miércoles dos sujetos intentaron darse a la fuga en la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina. El hecho sucedió cuando ambos hombres se encontraban esposados y se realizaba la lectura de la sentencia a uno de ellos. Mediante un comunicado desde gendarmería afirmaron que de forma repentina ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto. Al reaccionar, el personal de custodia logró la recaptura de uno de los imputados. Sin embargo, el segundo detenido logró evadir a la seguridad y acceder a la vía pública para luego ser recapturado y luego detenido durante la noche de ayer por la Policía de Investigaciones. El jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería, George Olmos, detalló lo sucedido en cuanto a la fuga.
Sujetos se paran de su silla y intentan huir de la sala. Uno logra acceder a la vía pública, mientras que el segundo sujeto fue reducido por personal penitenciario. Gendarmería, activando sus protocolos de manera inmediata, dispuso en el acto la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades que podría pesar sobre el personal penitenciario, y de manera inmediata se dispuso la remoción de funciones del personal que cumple funciones en esa repartición, además de ser sancionado drásticamente.
El segundo detenido, que fue recapturado la noche de ayer por la PDI, burló la seguridad del recinto hasta salir por la puerta de la sala de audiencias, accediendo a la vía pública. Tiene 19 años y arrancó mientras se le dictaba su sentencia por robo con intimidación. El exdirector de Gendarmería de Chile, Cristian Alveal, declaró que a pesar de la alta probabilidad que siempre existe de evasiones, la institución siempre tiene que responder por los hechos ocurridos.
Las evasiones siempre van a estar como un hecho muy probable de ocurrencia. No hay ningún ser humano que esté voluntariamente privado de libertad. Es altamente probable que intenten vulnerar la seguridad, tanto en la cárcel como en el exterior. La respuesta institucional siempre tiene que esconder y aplacar cualquier intento de evasión. Ahí se tiene que revisar la cantidad de funcionarios que habían por sala, las medidas de seguridad que tenían o no aplicadas al momento de la entrega.
El hecho pone nuevamente en la palestra a la institución de Gendarmería, quienes han sido objeto de múltiples reproches a raíz de diversas irregularidades durante el último tiempo. Cabe mencionar que el Cuerpo de Seguridad acumula 159 reos liberados por error en los últimos 10 años. A propósito de lo sucedido, el diputado Miguel Ángel Calisto, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se refirió al hecho y manifestó lo importante que es la sanción a los funcionarios que corresponden.
Se tiene que investigar la responsabilidad de Gendarmería de los funcionarios que permitieron, en definitiva, la fuga de estos reos. Tomando en cuenta que se le había aplicado una medida cautelar gravosa, esperamos que no sean errores premeditados. Evidentemente no se pueden volver a repetir. El Ministerio de Justicia, la Subsecretaría, también el Congreso, han sido muy determinantes de señalar que acá se deben aplicar doble revisión de los procesos. En estos casos particulares donde está evidenciado el error y la fuga, sobre todo, evidentemente se tiene que sancionar a los funcionarios correspondientes.
Según indicó el fiscal de flagrancia Jorge Muñoz, el detenido fugado fue encontrado en inmediaciones de su casa, siendo detenido en el mismo lugar. Según reportes, aparentemente estaba siendo escondido por un amigo. Otro caso similar que se vivió la noche de ayer fue la fuga de dos reos de la expenitenciaría de Santiago, quienes eran buscados intensamente desde la tarde de este miércoles. Posteriormente se reveló que habían escapado del recinto penal vestidos de gendarmes. Según declaró el subsecretario de Justicia en Ernesto Muñoz, el hecho quedó en evidencia luego del cruce de información entre un exhaustivo censo realizado de la población penal y la revisión de cámaras de seguridad. Asimismo, el subsecretario calificó el hecho como de extrema gravedad, afirmando que tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas por uniformes y, uniformados, salieron por la puerta de la penitenciaría. Hasta el momento, las autoridades buscan intensamente a los reos fugados, uno condenado a cadena perpetua por femicidio y el otro condenado a 16 años de cárcel por temas relacionados con anarquismo.
Muchas gracias, Ignacio, por esa información y también complementando lo que mencionaba Ignacio. Durante la jornada de ayer, personal de Gendarmería descubrió un túnel en construcción en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, todo esto en la región del Maule. De acuerdo a lo informado por las autoridades, la excavación fue hallada a tiempo debido a protocolos de seguridad que permitieron que ningún reo escapara. Se estima que el túnel fue elaborado por los internos. Actualmente, autoridades están realizaron un operativo en el interior del recinto penal para lograr determinar la identidad de los involucrados. 6:47, el presidente Gabriel Boric respaldó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en medio de las críticas por el proyecto de cable submarino con China. Además, advirtió que no nos amilanamos ante ninguna sanción a raíz de las medidas adoptadas por Estados Unidos. En tanto, desde el futuro gobierno cuestionaron que Boric dejara a la administración del presidente electo, José Antonio Kast, la decisión de continuar o desechar la iniciativa. Nos informa Francisco Arriagada.
En medio de las críticas al gobierno y al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, por cómo se ha tratado el polémico proyecto del cable Chile-China Express, el presidente Gabriel Boric entregó una clara señal de respaldo a la autoridad al incluirlo en una actividad en la región del Maule, lugar donde el mandatario relevó los avances y la labor cumplida por Muñoz en estos 4 años de gestión a la cabeza de la cartera, blindándolo luego que Estados Unidos le revocara a él y a otros 2 funcionarios del ministerio las visas por atentar contra la seguridad del hemisferio. Boric fue claro en sus dichos y advirtió que Muñoz no anda solo.
Y acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile.
En tanto, Muñoz evitó hablar con la prensa considerando los distintos cuestionamientos luego que se conociera que había firmado el decreto para dar luz verde a la concesión para ejecutar el proyecto, pero que luego se decidió retrotraer ante las advertencias de Estados Unidos relacionadas a posibles ciberataques chinos. Desde la próxima administración acusaron al actual gobierno de actuar con falta de transparencia en el traspaso de información respecto a este polémico cable, según expresó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, emplazamiento que tuvo respuesta de la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, y esto fue lo que dijo.
Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos hay un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado por otro país de manera arbitraria e injustificada con imputaciones que son falsas, en un acto mínimo de patriotismo. Independientemente de las diferencias políticas, es importante que todos seamos capaces de respetar la dignidad de nuestro país, la soberanía de nuestro país, y eso pasa porque otros países respeten a los representantes de la nación, y eso pasa también por respetar a un ministro de Estado.
En paralelo, en la oposición abordaron los dichos emitidos por Gabriel Boric en la red social X, donde advirtió que el próximo gobierno deberá analizar si desechar o avanzar en este controversial proyecto. Planteó su visión al respecto el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, quien en conversación con el programa La Mañana de Agricultura acusó una deslealtad de la actual administración al dejar cosas amarradas antes de dejar el poder.
Un gobierno actuando de forma atolondrada en sus últimos días para tratar de aprobar y dejar amarrada la mayor cantidad de cosas, con una actitud evidentemente desleal ante la nueva administración, donde podremos tener diferencias, por supuesto, en lo político, pero siempre ha existido una lealtad y un respeto mínimo entre una administración que sale y una administración que entra, y esto lamentablemente se ha perdido en este traspaso, donde lamentablemente hemos visto una actitud bastante poco seria, bastante desleal.
En tanto, en sectores del oficialismo reconocieron que este hecho ha empañado la salida del actual gobierno. Habló el diputado perteneciente a la bancada PPD Independientes, Jaime Araya, quien precisó que el manejo de la moneda ha sido paupérrimo.
Evidentemente la polémica por el cable chino termina empañando el cierre del gobierno, viene a aparecer un chascarro más dentro de lo que ha sido esta administración y genera una muy mala foto de salida. Yo espero que esto se pueda aclarar de una manera definitiva, que el gobierno pause por un momento las vocerías referidas a este tema, porque la verdad de las cosas es que el manejo que ha tenido ha sido paupérrimo desde el punto de vista de que no hay ninguna claridad de qué es lo que se trata este proyecto, quién firmó, quién autorizó, el estado en que está, y por lo tanto es muy difícil que pueda haber una cierta figura de nuestro país como un país serio y respetable, toda vez que no hay ningún tipo de información clara o precisa y tienen al gobierno metido en un verdadero pantano de contradicciones.
Controversia que a prácticamente una semana de estallar sigue generando reacciones y críticas al gobierno tras las sanciones aplicadas por Estados Unidos, y por lo cual los distintos sectores políticos piden que se transparente en qué estado está el polémico proyecto de cable submarino con China.
6 de la mañana con 52 minutos, revisamos información internacional porque el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció durante la última jornada a su cargo en el Ministerio Público, según informó la Asamblea Nacional, que momentos después lo designó defensor del pueblo de manera temporal. Saab estaba al frente de la Fiscalía Venezolana desde 2017. El abogado se dice un defensor de los derechos humanos, aunque la oposición le reprocha ser la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden. Abogaba por el regreso de Nicolás Maduro, también capturado en una operación militar, recordemos, estadounidense, el 3 de enero pasado, y preso en Nueva York, donde se enfrenta a un juicio por narcotráfico. También William Saab condenó la incursión de Washington como ilegal y violatoria del derecho internacional. Por otro lado, el Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, quien dice que mediante la cual remite la renuncia a su cargo como fiscal general de la República, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria. Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos en Venezuela. Y en otras informaciones de carácter nacional, durante la última jornada se confirmó un nuevo fallecido a causa de la explosión de un camión de gas, recordemos que se registró el pasado jueves 19 de febrero, allá una semana del hecho, todo esto en la comuna de Renca, en la región metropolitana. Con esto, la cifra total de víctimas fatales por la tragedia asciende a 12 personas. Mediante un comunicado, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales informaron que lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital del Trabajador de Lach. Asimismo, en este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida, agregaron en la misiva. También en la misma línea, desde la entidad dependiente del Ministerio de Salud, dijeron que 9 personas permanecen hospitalizadas, tanto en la red pública como en la red privada. 5 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios, consignaron por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Información entonces relacionada a la tragedia en Renca, que ya cumple una semana desde ese accidente. 6:54 a.m. Nosotros dejamos hasta acá las noticias, pero recuerde que puede leer más informaciones en nuestra página web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura, puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.